Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El huracán Sandy azotó la zona del Atlántico Medio de Estados Unidos, ocasionando enormes inundaciones y grandes daños. Sandy tocó tierra en Nueva Jersey el lunes por la noche, luego de que una nueva clasificación la designara ciclón posttropical. Algunas zonas de la ciudad de Nueva York quedaron sumergidas bajo el agua, que al alcanzar casi 4 metros de profundidad, inundó varias estaciones de subterráneo y ocasionó que unas 600.000 personas quedaran sin energía eléctrica. La tormenta provocó un incendio de gran dimensión en el vecindario de Breezy Point, en Queens, que destrozó al menos unas 50 viviendas. El túnel para tránsito vehicular de Brooklyn Battery quedó bajo el agua pocas horas después de haber sido cerrado. Las calles quedaron anegadas por las aguas que sumergieron vehículos y ocasionaron que otros se fueran flotando en la corriente. Al menos 7 túneles del metro quedaron inundados bajo el río Este, lo que llevó a que las autoridades de tránsito de Nueva York clasificaran a Sandy como la tormenta más devastadora en la historia del sistema de transporte subterráneo. Decenas de pacientes fueron evacuados del hospital Langone de la Universidad de Nueva York luego de que dejara de funcionar el generador de emergencia. La ciudad de Nueva York y Long Island fueron declaradas zonas de desastre por el presidente Barack Obama, lo cual abre camino para que reciban asistencia del gobierno federal. El número de víctimas mortales del huracán Sandy en la costa este de Estados Unidos asciende a 98, a medida que se recuperan más cuerpos. 40 personas murieron en la ciudad de Nueva York, la mitad de ellas en Staten Island, una zona seriamente afectada por graves inundaciones. Los habitantes de Staten Island han criticado a las autoridades locales y federales por supuestamente no haber realizado esfuerzos de recuperación allí y han afirmado que necesitan ayuda en forma urgente. La ciudad de Nueva York también afronta críticas por no suspender su famosa maratón anual el domingo, a pesar de pedidos de que se postergara. Quienes están a favor de la postergación han sostenido que la maratón distraerá la atención y los recursos para ayudar a los cientos de miles de personas que aún no tienen energía eléctrica y necesitan ayuda. Funcionarios del servicio de electricidad prevén que la energía eléctrica se restablecerá en gran parte el fin de semana en el Bajo Manhattan, aunque varios millones de personas de Long Island a Nueva Jersey podrían continuar sin luz durante una semana más. Alrededor de 1,6 millones de personas continúan sin electricidad en Nueva Jersey, el estado que ha sufrido más como consecuencia de la tormenta. Funcionarios de Nueva Jersey revelaron que 336 mil galones de combustible diésel se derramaron en el canal Arthur Kill cuando las instalaciones de Yale fueron afectadas por las inundaciones el lunes por la noche. Se informó que el derrame fue contenido mediante botavaras colocadas en el agua. Mientras tanto, el cálculo del daño económico provocado por la tormenta Sandy ha superado los 50 mil millones de dólares, más del doble de lo que indicaban cálculos anteriores. La tormenta también provocó una importante escasez de combustible, lo que ha provocado largas colas en las estaciones de gasolina en toda la zona de Nueva York. El presidente Barack Obama volvió a realizar campaña presidencial luego de haber suspendido varios eventos para dedicarse a atender la emergencia provocada por el huracán Sandy. El jueves, Obama recibió el apoyo del ex republicano y ahora político independiente Michael Bloomberg, quien es alcalde de Nueva York. En un artículo de opinión, Bloomberg escribió que Obama está mejor preparado para combatir el cambio climático en vista de la devastación provocada por el huracán Sandy en la ciudad de Nueva York y gran parte del noreste del país. Bloomberg también citó el apoyo de Obama al derecho al aborto y al matrimonio igualitario, mientras advirtió que su rival republicano Mitt Romney ha cambiado de postura tras haber tenido posiciones razonables en el pasado. El presidente Obama y su rival republicano, Mitt Romney, redujeron su actividad de campaña debido a la llegada del huracán Sandy. Ambas campañas cancelaron 17 eventos y suspendieron correos electrónicos de recaudación de fondos en estados que están en el paso de la tormenta. El sábado, el presidente Obama habló a sus seguidores en New Hampshire, donde criticó la gestión de Romney como gobernador del estado vecino de Massachusetts. El presidente Obama declaró:
Durante la campaña de Romney para la gobernación de este estado, prometió lo mismo que está prometiendo ahora. Dijo que lucharía por crear más trabajos y por las familias de clase media, pero cuando asumió como gobernador, promovió un recorte impositivo que benefició a 278 de las familias más ricas del estado y luego aumentó los impuestos y aranceles a las familias de clase media por un valor de $750 millones. ¿Le suena conocido?
En un denominado evento de ayuda tras la tormenta realizado el martes, Romney se negó a responder varias preguntas de periodistas acerca de su promesa de campaña de eliminar a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA por su sigla en inglés, el organismo gubernamental que se encarga de responder a desastres como el huracán Sandy, para dejarla en manos del sector privado. Mientras tanto, el ex jefe de FEMA, Michael Brown, conocido por supervisar la tibia respuesta del gobierno de George W. Bush ante el huracán Katrina, hizo el ridículo el martes al criticar al presidente Obama por responder demasiado rápido al huracán Sandy. Comparándolo con la muerte del personal estadounidense Lee el mes pasado, Brown dijo: ¿por qué fue tan rápido? En algún momento alguien va a tener que hacer esa pregunta.
En otras noticias,
el número de víctimas mortales por el huracán Sandy en el Caribe superó las 70, de las cuales más de 50 murieron en Haití. La ONU advirtió acerca de una nueva crisis alimentaria en Haití como consecuencia de las inundaciones. Un alto funcionario de ayuda de la ONU advirtió sobre el creciente riesgo de que se produzca un nuevo brote de enfermedades transmitidas por el agua. Joan Filliman declaró:
toda la península del sur, incluso la provincia, el condado donde se encuentra Puerto Príncipe, ha sido muy afectada por las inundaciones. Los ríos han salido de su cauce y han desbordado los canales que atraviesan Puerto Príncipe, debido a que la ciudad está en un valle rodeado de cerros. Nuestro mayor temor es que se produzca un aumento de enfermedades transmitidas por el agua, especialmente del cólera, que siempre vemos luego de las inundaciones o de las fuertes lluvias en Haití.
Dos ciudadanos guatemaltecos habrían sido ultimados en la frontera entre México y Estados Unidos en la más reciente de una serie de muertes en la frontera a manos de agentes estadounidenses. Los hombres murieron la semana pasada cuando un francotirador del Departamento de Seguridad Pública disparó desde un helicóptero hacia una camioneta cerca de la ciudad fronteriza de La Joya. El incidente está siendo investigado y hay funcionarios que afirman que la tripulación del helicóptero creía que la camioneta transportaba drogas. El cónsul de Guatemala afirma que las dos víctimas buscaban empleo para mantener a sus hijos en su país. Nuevas cifras demuestran que el mes pasado se crearon 158.000 puestos de trabajo en las empresas estadounidenses, el ritmo más acelerado de los últimos 8 meses. Las cifras fueron publicadas por el procesador de nóminas ADP en vísperas del informe oficial de empleo divulgado por el Departamento de Trabajo. La Corte Suprema escuchó el lunes los alegatos en una causa en la que se impugna la vigilancia gubernamental según la Ley de Vigilancia e Inteligencia Extranjera. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, presentó la demanda en nombre de abogados, periodistas e investigadores sobre derechos humanos que afirman que el control de las comunicaciones en el extranjero viola sus derechos constitucionales. El gobierno de Estados Unidos ha procurado que se desestime la causa en razón de que los demandantes no pueden probar que sus comunicaciones hayan sido vigiladas, pero la ACLU alegó el lunes que tal prueba es imposible de obtener porque los blancos del espionaje se consideran secretos. En una declaración, Jamil Jaffer, de la ACLU, dijo que se sintió entusiasmado por los alegatos del lunes y agregó: la Corte parece adecuadamente escéptica con respecto a los intentos del gobierno de evitar que se lleve a cabo una revisión judicial significativa de su arrasadora ley de vigilancia. Un físico de Massachusetts fue condenado a 17 años de prisión por planear la construcción de aviones no tripulados cargados de explosivos para atacar el Pentágono y el Capitolio de Estados Unidos. El FBI afirma que Rizwan Ferdows realizó una vigilancia detallada para planear el atentado y adquirir una pequeña aeronave como parte de su plan. El complot representaría la primera vez que militantes implementan la tecnología de aviones no tripulados utilizada por Estados Unidos para atacar países extranjeros con el fin de realizar un ataque dentro del territorio estadounidense. Ferdows fue atrapado con la ayuda de agentes encubiertos que se hicieron pasar por agentes de Al-Qaeda y que le dieron el dinero para comprar las aeronaves, táctica que ha dado lugar a acusaciones de instigación a la comisión de un delito. Una coalición de grupos ambientalistas solicitó a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, que someta a las compañías que extraen gas y petróleo a los mismos controles de emisiones a los que están sujetos otros sectores de la industria energética. El Proyecto de Integridad Ambiental, principal organización tras la solicitud, dice que las compañías, especialmente las que practican la fracturación hidráulica, deberían informar de sus emisiones al Inventario de Vertidos Tóxicos, TREE. En una declaración, el grupo afirmó, a pesar de las muchas señales de toxicidad de los productos químicos utilizados en la extracción de petróleo de esquistos y gas, la industria extractiva es una de las pocas dentro del sector energético que no tiene que presentar informes al TRI. La solicitud se realiza a continuación de recientes estudios que alegan que las comunidades expuestas a la fracturación hidráulica están expuestos a mayores riesgos sanitarios. Un relevamiento realizado por Earthworks en residentes de 14 condados de Pensilvania determinó un aumento del 80% de problemas de sinusitis y del 70% de irritación de garganta debido a la fracturación hidráulica. Un estudio geológico de Wyoming determinó que se volvieron a encontrar los productos químicos utilizados en dicha técnica extractiva en el agua subterránea de la localidad de Pavilion, lo que confirma la conclusión de un estudio de la EPA del año pasado.
Green Party presidential
nominee. La candidata presidencial del Partido Verde, Jill Stein, fue arrestada el miércoles tras llevar alimentos a un grupo de activistas en Texas que están intentando bloquear el trayecto del polémico oleoducto Kingston XL. En una declaración realizada antes de su arresto, Stein criticó al presidente Barack Obama y al candidato republicano Mitt Romney por ignorar la cuestión del cambio climático durante la campaña y dijo: "Estoy aquí para establecer la relación entre el huracán Sandy y el calor, la sequía y los incendios sin precedentes que hemos sufrido este año y este oleoducto de arenas alquitranadas que empeorará mucho más estos problemas". Stein y su compañera de fórmula, Sherry Honcala, también fueron arrestadas el mes pasado por intentar ingresar al debate presidencial en la Universidad Hofstra para que la candidata Stein pudiera participar en él. El gobierno sirio sigue llevando a cabo ataques aéreos y terrestres letales contra vecindarios residenciales. El martes, testigos y activistas de la oposición afirman que 18 personas, entre las que se incluían 5 niños, perdieron la vida en ataques contra la ciudad de Douma. Estas muertes siguieron a un gran ataque aéreo contra la provincia noroccidental de Idlib, en el que habrían muerto 28 civiles. Al menos 500 personas perdieron la vida durante los 4 días de vigencia de un supuesto cese al fuego mediado por la ONU que finalizó el lunes. Fue divulgado un nuevo video de Siria en el que se ve a rebeldes armados ejecutando a un grupo de soldados del gobierno. En la filmación se obliga a 10 prisioneros a tenderse unos sobre otros en un puesto militar de control tomado por los rebeldes. Se ve a los combatientes antigubernamentales pateando a los soldados capturados y burlándose de ellos antes de abrir fuego. Amnistía Internacional ha condenado la filmación y dice que muestra un absoluto desprecio por el derecho humanitario internacional. El gobierno de Obama está reclamando una radical revisión general de la oposición siria, lo que es señal de una importante ruptura con el Consejo Nacional Sirio. El miércoles, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que la oposición de ese país debería representar más a los que combaten el régimen de Bashar al-Assad dentro de Siria y no solo a los que hacen oposición en el extranjero. Clinton afirmó que se utilizará una reunión internacional que se celebrará en Qatar como foro para ampliar la coalición contra Assad y agregó que Estados Unidos ya jugó un rol más comprometido que el que se pensaba inicialmente, ya que ha sacado miembros de la oposición del país para que asistan a reuniones y ha recomendado personas para que integren la nueva coalición propuesta. Miles de personas marcharon en Yemen el lunes en protesta por un ataque con avión no tripulado estadounidense que causó la muerte a 4 personas. El gobierno yemení afirma que 3 de las víctimas eran presuntos militantes, sin embargo, su identidad no ha sido dada a conocer. La secretaria de Estado Hillary Clinton visitó Argelia el lunes para mantener negociaciones con el propósito de expulsar a los militantes musulmanes de Malí. Estados Unidos apoya una posible intervención de la ONU que colaboraría con el gobierno de Malí para derrocar a los rebeldes que tomaron el poder en ese país el pasado mes de marzo. Ante las continuas concentraciones en favor de la democracia, la monarquía que gobierna en Bahrein y que cuenta con el respaldo de Estados Unidos ha prohibido todas las protestas y reuniones. Es la segunda vez que Bahrein prohíbe las manifestaciones públicas desde que se desataron las protestas a comienzos de 2011. El principal investigador de las Naciones Unidas en relación con los derechos humanos de los palestinos está llamando a boicotear a todas las compañías vinculadas con los asentamientos de los territorios ocupados de Cisjordania. Richard Falk, relator especial de derechos humanos en los territorios palestinos, dijo que las empresas, entre las que se encuentran Hewlett-Packard, Motorola, Volvo y Caterpillar, son cómplices de la ocupación israelí. Falk declaró:
Este es un intento de llegar más allá del sistema institucional intergubernamental e internacional. Una de las cosas que nuestro informe recomienda es alentar el boicot de las multinacionales y que los actores de la sociedad civil se unan a ese boicot.
El gobierno de Obama rechazó la propuesta de Falk y la calificó de irresponsable e inaceptable. 2 soldados de la coalición dirigida por la OTAN en Afganistán fueron ultimados el martes por un hombre que vestía el uniforme de la policía de ese país. El tiroteo siguió a un aumento de presuntos atentados realizados internamente, en los que han muerto más de 50 efectivos internacionales en lo que va del año. El líder político y activista pakistaní contra los ataques de Estados Unidos con aviones no tripulados fue detenido e interrogado sobre sus opiniones políticas el viernes cuando intentaba ingresar al país norteamericano. Imran Khan dice que fue retirado de un vuelo de Toronto a Nueva York e interrogado por agentes estadounidenses sobre su oposición pública a los aviones no tripulados. Tras el interrogatorio, Khan anunció el episodio por Twitter y escribió: «Mi postura es conocida. Estos ataques deben terminar». A principios de este mes, Khan lideró una marcha de miles de personas en Pakistán para manifestarse en contra de los aviones no tripulados.
En otras noticias,
las dos integrantes presas de la banda rusa Pussy Riot habrían sido enviadas a campos de reclusión en condiciones notoriamente duras para completar sus sentencias de 2 años. Según sus partidarios, Nadia Tolokonikova y María Alchokina fueron remitidas a colonias penales famosas por sus pésimas condiciones, peores que las de cualquier otra posible instalación a las que podrían haberlas enviado. Se dice que esta cárcel no tiene suficientes suministros médicos y carece de agua caliente a pesar de las temperaturas bajo cero. Y un nuevo informe advierte de que la desigualdad internacional llegó al nivel más alto en 20 años. Según el grupo Save the Children, la pobreza, que antes se concentraba en los países de menores ingresos del mundo, ahora aumenta en los países de ingresos medios, que representan el 70% de los pobres del planeta.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.